Para mí la más importante que has dicho es la última, la de poder pelotear, tener como un compañero de trabajo básicamente que tienes ahí y que puedes trabajar con él. Para mí Bueno, y lo que iba a sumar a toda esta lista es para mí también es la capacidad de investigar, no solo procesar información como los vídeos que has dicho de qué tal, sino acceder a mucho más contenido. Porque yo, claro, para que la gente lo entienda, muchas veces trabajo con clientes que necesito entender cómo comunican, qué cuentan, tanto por una parte de fondo y por otro de forma, ¿no? Y la parte de forma, para mí siempre había sido más o menos fácil, pero la de fondo es un reto muy grande, porque por mucho que tú te metas en un proyecto de lo que sea, tú en 2 semanas no puedes igualarte al nivel del cliente que lleva 4 años haciendo papiroflexia, por decir cualquier cosa, ¿no? Entonces, el contenido, el fondo del contenido siempre ha sido retante, ¿no? Ahora tengo la capacidad de procesar mucha más información de una manera mucho más eficiente. Y es curioso, pero yo lo que noto también es una capacidad que al pasar por todo este proceso, al obligarme a tal o dar ese paso, que la manera en la que yo me integro en los proyectos es mucho más natural también. Porque de alguna manera el saber que tienes esa posibilidad te da pie a acceder a mucho más, tomarte mucho más en serio todavía la investigación, que ya te la tomabas en serio, pero ahora decir, vale, pero puedo ir un paso más allá y que forme todavía más parte de todo el proceso. Entonces, de lo único que sumaría es eso, que es la capacidad de procesar más información de una manera mucho más eficiente. Antes yo necesitaba, si tenía que verme 10 vídeos de un cliente de 40 minutos, era muy jodido realmente a nivel hacerlo, a nivel estar pendiente. Ahora puedo transcribirme los vídeos, sacar ideas claves, pedir, oye, amplíame esta, amplíame no sé qué, me voy guardando información de cada cosa que me parece interesante y luego la puedo utilizar en cualquier lugar que tengo. Y eso me da mucha, mucha posibilidad. O ir a sesiones con clientes, a clientes de clientes, donde les voy a hacer muchas preguntas, como la de la semana pasada en la que yo estuve, y en lugar de estar obsesionado tomando 37 notas, decir, voy a escuchar y luego voy a partir de la grabación y de la transcripción para acceder a esto. Igual puedo tomar highlights. Ostras, esto ha dicho esta frase muy interesante tal. Pero lo que es el grueso, no necesito estar yo como estaba antes, como un loco tecleando sin parar. Y quien dice ahí dice en una reunión. Ahí puedo estar simplemente escuchando de verdad y pendiente de hacer preguntas, lo cual es mucho más interesante a la hora de entender de verdad las cosas. Y un matiz de lo que has dicho, porque yo me he dado cuenta de que desde que utilizo la inteligencia artificial ya de manera muy profesional, no para hacer un apaño, sino de verdad integrándolo. Yo no considero que trabaje mucho menos, en cada proyecto. Yo creo que trabajo menos de lo que hubiera necesitado antes para hacer todo lo que hago, pero que el proyecto, si antes tardaba a lo mejor 10 horas en hacer un lanzamiento o 15, ahora tardo esas 15, solo que a lo mejor ya no son 8 ejecutando, a lo mejor son 4 o 5 ejecutando. Y las otras 3 o 4 las dedico a investigar, a buscar más información, a revisar más. Es decir, que para mí la cuestión no es tanto de menos horas de trabajo, o por lo menos, si un proyecto lo estoy trabajando mucho de horas gracias a ella, es que seguramente no me lo estoy tomando tan en serio como debería y me tengo que dar un simplemente, o es una tontería particular, me refiero a proyectos ya más grandes donde va a haber una. No es cámbiame 3 cosas de una landing, sino ya un proyecto donde te vas a meter de verdad. Yo creo que ha cambiado la manera en la que trabajo y lo que me ha reducido es uso eficiente de la energía. Es como cuando tú puedes poner un ordenador gaming en equilibrado para que tal lo puedes darle mucha más energía. Pues antes había mucha parte de la energía que se la llevaba a él ejecutar, escribir, voy a sentarme ahora 4 horas a escribir. Ahora la parte está más a la parte de pensar, de creatividad, de corregir cosas, de buscar más información, de buscar más tal. Y eso, por eso creo que yo a nivel de eficiencia, si tardo menos, es porque tengo tareas que ahora me desgastan un poco menos desde donde las hago realmente. No porque dedique menos horas a las cosas. Es muy curioso, es que esto lo estuve pensando el otro día, ¿sabes? Y creo que voy a volver a activarme Toggle para medirlo realmente y compararlo con cosas del año pasado. Pero es eso, es tal. Y creo que si tú estás usando IA, o sea, y digo aquí porque esto es un proceso creativo. Evidentemente, si tú lo que hacías antes era pasar leads de un formulario de Google a un Excel, evidentemente aquí la IA sí te puede hacer. Me refiero a tareas creativas, estratégicas, de buscar tal, no a conecto A con B sin pensar nada, ¿sabes? Que ahí evidentemente sí que me quita un montón de tiempo, evidentemente. Eso es. Y esto se conecta con la frase que has dicho tú al principio, que al final lo importante es el punto de vista. Es decir, la gente que tiene una estrategia, una visión, una mentalidad sobre por qué está haciendo las cosas, la IA le va a potenciar. Yo tengo como una red flag muy grande que es cuando alguien me dice, ah, estoy aquí trabajando con el ChatGPT a ver qué avatar me dice que tengo. Y es, no, tú le tendrás que dar una información un tal y a partir de ahí que ese avatar, que ahí trabaje, ¿sabes? O sea, puedes usarlo para pelotear, para tener ideas, para tal, eso perfecto. Pero no puedes decir, oye, chat, vendo camisetas rojas a mujeres, ayúdame a encontrar cuál es mi avatar concreto. Eso no funciona, porque la IA funciona muy bien cuando tú le dices en qué contexto se tiene que mover, qué información tiene que utilizar, pero eso es tu trabajo, discernirlo, ¿no? Entonces, creo que es eso, creo que estamos en un punto muy chulo donde quien de verdad tenga un punto de vista, una manera de hacer las cosas tal, lo va a reventar, realmente, porque para gente asocial como tú y como yo, te permite hacer más con menos gente, que eso a mí es una cosa que me gusta, ¿sabes? O sea, fuera de bromas. O sea, no lo digo como una broma, sino que a mí me gusta trabajar con el mínimo número de personas posibles porque más personas es, no más problemas, sino más energía que le tengo que dedicar a más gente, simplemente, y no me apetece. Yo me dedico a escribir porque me gusta estar en mi cueva, ¿sabes? Y ya está. Entonces, pero es eso, pero es porque ahora lo que he hecho yo es un salto muy grande, aparte estratégica, en todo, realmente, y es donde puedo marcar la diferencia. Eso es. De hecho, eso que dices, lo que dices tú, está pasando, yo lo veo mucho en youtubers grandes en general, creadores de contenido grandes, que ya no priorizan lo que es su enfoque, su marca, a hacer contenido general que funciona. Por ejemplo, me pasa mucho con Ibai esto, ¿no? Que antes era como tal, es Mr. Beast en español, por decirlo de alguna manera, ¿sabes? Intenta como tal o, oye, voy a enfrentar, como que ya la propia figura del youtuber, del creador en ese punto, o a lo que veo que tiende mucha gente es que da igual, que lo que importa es el contenido, pero ese contenido lo podría presentar él o lo podría presentar yo y haber un impacto, evidente en el impacto por si sale el hoyo en la cara, pero quiero decir que a nivel real, él ya no está aportando un plus de valor ahí, está teniendo más el formato, tengo mucho la sensación muchas veces, ¿sabes? Sí, o en la tele yo he visto anuncios de gente, sí, o gente muerta, ¿sabes? Que de pronto coge la voz y de pronto dice el hijo, oye, a mí nadie me ha pedido permiso para esto. Eso pasó con, creo que fue con el anuncio de Luis Aragonés. De Lola Flores creo que sí pidieron permiso. Luego hubo otro, de Luis Aragonés, que era el seleccionador este de España, ganó la Eurocopa en 2008, y que hicieron un anuncio donde él salía y salió la familia a decir, nosotros nadie nos ha pedido permiso ni para usar su imagen ni para usar su voz. Y eso es complicado. Dices tú, timos. Es que a mí es que yo... Estamos en una época muy complicada porque no te puedes creer absolutamente nada, ¿sabes? Ya de lo que ves en ningún sitio. Y luego te llega alguien y te llama y te dice no sé qué, no sé cuánto. Y va a haber momentos en los que dudes realmente. También es una época muy buena porque cualquier cosa que pase puedes decir que sí. Es que te he visto insultar a no sé quién. Ya, ¿sabes? Pero fuera de bromas, es un momento que es... La propiedad intelectual es un tema que se tendrá que... Es que yo no sé cómo se puede legislar esto, porque es que es poner unas vallas a un campo imposible. Y para mí, y entendiendo que hay gente que esto, a mí al final lo veo casi como el que se inspira en un estilo de otras personas, ¿sabes? Aquí el problema es que yo le puedo pedir a este, hazme una foto, estudio, o sea, estilo estudio Ghibli, tal cual. Pero claro, pero al final, ¿un estilo tiene dueño? Es decir, voy a llevármelo al texto. ¿Escribir como escribe Stephen King tiene algo? O sea, es decir, ¿se tiene que proteger? O yo si me leo todos los libros de Stephen King y quiero escribir como él, tengo derecho a hacerlo, ya ni siquiera metiéndome con temas de IA, ¿sabes? Y oye, ya hay muchos... Sí, pero ya hay muchos animes con estética Ghibli inspirados muy claramente en Ghibli, por ejemplo, o muchos videojuegos, o muchos tal. Entonces, ¿dónde está el límite? Que lo haga la IA. ¿Y si lo hace una persona? Es complicado, ¿sabes lo que te quiero decir? No sé, pero lo que voy es que creo que esto es... Sí. Es muy complicado, ¿eh? Mi punto es que yo creo que es inevitable, ¿sabes? Es que yo creo que la sensación... Nos van a copiar, dices, ¿no? Ah, perdona, dale. Sí, haz un signo o algo, ¿sabes? Haz así cuando quieras grabar un anuncio. Y yo me entero, ¿sabes? No, pero mi punto es que creo que es... ingobernable esto, que es inevitable. Por muchas vallas que le quieras poner, la gente va a seguir haciendo lo que le sale de las pelotas. Realmente. Bueno, y después, 28 minutos 37 has tardado en sacarlo, ¿sabes? Nuevo récord. Nada, pero eso, entonces creo que es tan complicado que evidentemente no es, o sea, un plagio descarado sí, pero hacerme yo un personaje en el estilo El viaje de Chihiro, pero una historia que no tenga nada que ver. Es que es muy delicado ese tema, porque ¿por qué tiene que ser así? Igual simplemente es mi inspiración desde niño. Es decir, One Piece tiene que pagarle algo a Dragon Ball porque hay ciertos detallitos al principio, ¿qué tal? Pues no. Pero, y si tiene, pero no tiene nada que ver con lo que has... Claro, por eso digo, es que yo creo que es muy difícil porque imagínate que yo cojo el estilo, vamos a poner, de Pixar, ¿vale? Por salir un poco de Estudio Ghibli. Y decido yo hacer... Estudio Ghibli, por llevarlo ahí. Y decido hacer... Sí. Pero hay muchos animes ya que son muy... Pero hay animes que se acercan ya mucho también, ¿sabes? Es que es muy complicado, ¿sabes? Pero no sé, es que yo mi punto es que quiero que... Inspirar, aunque sea muy, muy mucho... Es difícil... Que se pueda legislar de ninguna manera. Porque también es muy difícil probar... Que tú realmente lo has cogido de ahí. Porque digo, no, yo lo he mezclado son 17 influencias, ¿sabes? Que tengo desde niño. De hecho, al final yo creo que hay un poco es lo que hay detrás, lo dices tú, el storytelling, todo lo que lo envuelve, ¿sabes? Porque una competición no tiene grado. O sea, puede ser si es un reto, vamos a intentar vencer al ordenador más potente del mundo para hacer no sé qué, eso sí. Pero a nivel real, lo que mola de cualquier competición es ver a dos personas tomando decisiones en situaciones de estrés, cómo reaccionan ante determinados momentos, todo lo que pueda haber entre ellos previamente también. Es decir... Un Madrid-Barça, llevándolo al fútbol, que puede ser uno de los acontecimientos más vistos, no es guay por los 11 pavos que están en el campo, que está bien, pero si nadie supiera quiénes son, no tendría tanto potencia. El Madrid-Barça es porque son el Madrid y el Barcelona, los dos equipos de España, que se enfrentan tal, que se llevan un montón de tal, que tienen una rabia entre ellos, que si un día Figo se fue al Madrid, luego no sé qué. Esa es la gracia que tiene el Madrid-Barça. El acordarte cuando eras un chaval y había otro que era del otro equipo en el cole y picarte cuando uno ganaba y otro no. En realidad el campo de fútbol es lo de menos, ¿sabes? Es un este. Y creo que, de hecho, yo como que año a año estoy más desconectado de los deportes, precisamente por eso, porque como estoy cada vez más desconectado del lore, por decirlo así, como que ver el partido X me da más pereza, porque antes era, no, ahora juega este contra este, ¿qué es tal? Ahora me voy desconectando y veo otras cosas, veo más eSports, ¿pero por qué? Pues aquí delante del ordenador todo el día, pues pongo cosas y voy entendiendo y voy y tal, entonces, ah, este se pica con este, tal, no sé qué. Es eso, ¿sabes? El otro día que fue la final de Roland Garros de Carlos Alcaraz y Sinner, lo que mola, aparte de que, oye, llamarte pecador de apellido debe ser una cosa súper guapa, de primera, ¿sabes? Que lo pensé mientras lo veía, es como, es el número uno y el número dos, los dos chavales de nueva generación que han retirado a los antiguos, ¿qué tal? Y que van a probablemente a dominar el tenis mundial, que ambos habían ganado todas las finales de Grand Slam que habían jugado y que era la primera vez que iba a perder uno. Y me pareció fue la hostia, realmente, ¿sabes? Eso es lo que mola. Sí, yo empecé a verlo, me fui a ver la conferencia de videojuegos de Xbox que presentaba las novedades, volví y seguía, no sé si en plan, ¿y estos pavos tú? ¿Sabes? O sea, pero lo que voy es, lo que mola es, sí, al final sí que lo vi, es todo lo que hay detrás. Insisto, si tú a dos personas, pones a esos dos tíos que son muy buenos todo lo que quieras, a dos personas que no sepan nada de tenis, no les va a generar la misma sensación de ninguna... De ninguna manera. ¿Por qué mola los Juegos Olímpicos del baloncesto? Porque es ganar a Estados Unidos que nunca pierde, ¿sabes? Y es saber si alguien le gana este año. Sí. No, 100% de acuerdo con todo, tío. Al final yo creo que lo más difícil es, con todos los objetos vivientes que hay, mantenerte firme en lo que quieres hacer, ¿sabes? Y que en el próximo episodio podemos contar un poco cómo es un poco un proceso con IA para intentar hacerlo bien, desde cero, para y contar un poco cómo lo hacemos, para que la gente lo pueda entender. De hecho, tengo dos nombres para ese podcast ya. Que si me permites puedo sacarlos y que la gente vote. Proceso creativo, que me parece guay. ¿Vale? Y luego, desde el punto negativo es cría cuervos y te sacarán los ojos.